Hoy tenemos a Carlos Taibo, escritor y editor, profesor jubilado de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, en activo entre los años 1990 y 2018, especialista en estudios de las transiciones políticas, sociales y económicas en los países de la Europa Central y Oriental y de los estados postsoviéticos, y experto en relaciones internacionales, movimientos sociales como el 15M o el movimiento anarquista, de crecimiento y colapso. En estos días, Carlos está por Euskal Herria con la charla Autogestión y apoyo mutuo, ¿qué significa ser libertarie en el siglo XXI? Este viernes tendremos la oportunidad de escucharlo en el Gasteche del barrio de Recaleor, en Gasteiz, a las 6 de la tarde. Tenemos el placer de tenerlo entre nosotras. Bueno, bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar aquí en Suelta la Olla.
Gracias a vosotras.
Pues bueno, para empezar, voy a ir a lo fácil, y es que la pregunta o el hilo de la charla ya creo que da para bastante. Si nos puedes dar unas pinceladas, aunque profundizarás más en la charla, sobre qué significa ser libertaria en el siglo XXI.
Bueno, yo desde hace un tiempo procuro distinguir entre dos términos que son muy próximos entre sí, los adjetivos anarquista y libertario. Aunque sí que fuerza un poco la realidad, consideraré que un anarquista es alguien que ha leído a Bakunin y a Kropotkin y se adhiere a las propuestas correspondientes en materia de apoyo mutuo, de acción directa o de autogestión. Son lecturas muy recomendables, pero me interesa más escarbar en el significado que atribuyo al segundo adjetivo, libertario, que habla de personas que, habiendo leído o no a Bakunin y a Kropotkin en su vida cotidiana, espontáneamente reflejan un compromiso activo con la causa de la autogestión, de la acción directa y del apoyo mutuo. Creo que en el planeta contemporáneo hay una ebullición visible de iniciativas de carácter libertario que contestan el orden del capital, las relaciones internacionales correspondientes, la sumisión de los países del sur, la sumisión que padecen las mujeres y que, sin embargo, no se relacionan estrechamente con los movimientos anarquistas tradicionales. Bueno, voy a intentar escarbar en la condición de estas gentes, en los problemas que plantean y en los problemas que presentan, que no son precisamente menores.
Bueno, son muchos años los que llevas hablando sobre decrecimiento y colapso, y me preguntaba qué ha cambiado en estas últimas décadas. ¿Los problemas siguen siendo los mismos? A ver si nos podías dar así una pequeña reflexión.
Bueno, lo poco que ha cambiado para bien nace del hecho de que hoy hay una discusión más amplia que la que se registraba, por ejemplo, 30 años atrás en relación con los límites medioambientales del planeta. Esto es innegable, pero creo que el ritmo de las agresiones medioambientales se ha acelerado visiblemente y nuestras respuestas objetivas, en cambio, han quedado muy cortas, de tal manera que la distancia entre el objetivo y el lugar en el que estamos pues es cada vez mayor. De todas maneras, quienes pensamos que existe un riesgo grave de colapso general del sistema, tenemos derecho a preguntarnos por qué habríamos de rechazar que una parte significada de la población en los países ricos acabe por optar por alternativas de carácter colectivo asentadas en el apoyo mutuo solidario. ¿Y por qué habríamos de rechazar el horizonte de que las culturas precapitalistas que perviven en muchos recintos en los países del sur acaben por configurar un germen de sociedad alternativa que permita resolver muchos de los problemas que en los países del norte, infelizmente, no parece que estemos en condiciones de encarar?
Totalmente. Bueno, otro de los términos que en estos últimos años manejas es el polémico término ecofascismo. ¿Nos puedes desarrollar un poco a qué te refieres con este término?
Lo intento. Ya sé que el término ecofascismo, en efecto, es como poco sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña realidades saludables, como poco realidades neutras. Muchas veces he señalado, sin embargo, que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba facilitaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. Muchas veces he recomendado en los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana esa obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia. Comienza el siglo XXI entre signos de interrogación. La tesis principal que despliega Ameri en esas páginas sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 o 90 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar en unas pocas manos esos recursos escasos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Procuro subrayar en paralelo que detrás de esta propuesta hay en el lugar central una discusión demográfica. Está en el fondo la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la versión más dura y extrema, literalmente de exterminar a estas poblaciones sobrantes.
Bueno, vamos ya, se van saliendo algunas problemáticas o amenazas, digamos, de la sociedad actual. Me gustaría ir un poco a las soluciones o propuestas de cambio. Creo que van por el apoyo mutuo, ¿no? Como también está en el título de la charla, pero bueno, si nos podías también hablar de algún camino de solución o alternativa.
Quienes creemos que existe un riesgo grave de colapso general del sistema, nos vemos en efecto en la obligación de proponer opciones alternativas. Si yo he procurado resumirlas pedagógicamente en media docena de verbos: de crecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar, descomplejizar y últimamente agrego, sospecho que por razones obvias, desmilitarizar nuestras mentes, nuestras vidas y nuestras sociedades. Debo aclarar que esta media docena de verbos considero que son un agregado que hay que añadir a la defensa tradicional de proyectos de autogestión, de apoyo mutuo y de acción directa, que es lo que entiendo que configura el meollo de la propuesta libertaria. Pero me parece que sin esos verbos esa propuesta quedará bastante coja. Lo digo de una manera diferente. Me parece que cualquier contestación del capitalismo en el inicio del siglo XXI tiene que ser, por definición, autogestionaria, decrecentista, antipatriarcal e internacionalista. ¿Por qué? Porque si no incorpora estos cuatro pilares que acabo de mencionar, estará moviendo muy probablemente el carro del sistema que quiere contestar.
Y bueno, hablando de autogestión y apoyo mutuo, me venía, pues es fácil, pero bueno, recientemente no hemos visto un ejemplo con el claro de, o sea, un ejemplo claro con el caso de Valencia y la Dana. Imagino que vislumbras escenarios como estos, consecuencia de la crisis climática y de la crisis de un sistema que estamos viendo cayéndose en pedazos. Esto puede volver a suceder, ¿verdad?
Bueno, no es que pueda volver a suceder, es que con toda certeza va a suceder, tanto en lo que arrastra como catástrofe, como en lo que se refiere a la reacción de las instituciones y de la gente común. Cuando hablo de estas materias, me gusta recomendar encarecidamente la lectura de un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En la versión castellana la obra, en este caso, se titula Un paraíso en el infierno. Lo que hace Solnit en ese libro es estudiar cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Y su conclusión es que, a diferencia de lo que ocurre con los integrantes de las clases pudientes, los de las clases populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Sospecho que algo de esto lo hemos visto hace unas semanas en Valencia, aunque admito que mi información al respecto es fragmentaria y que habrá que esperar un poco para disponer de trabajos más serios. Parece que está servida la conclusión de que mientras las autoridades, las diferentes autoridades e instituciones tardaron en reaccionar, en cambio la gente de a pie lo hizo con urgencia, con eficacia y en cierto grado con alegría. Ya sé que esto de la alegría no deja de ser moderadamente sorprendente. Lo que me viene a la cabeza es el estudio que Solnit acomete en relación con un terremoto terrible registrado en la Ciudad de México, si no me equivoco, en 1985. De nuevo, la institución Estado prácticamente faltó en el tratamiento de los problemas y, sin embargo, la gente redescubrió la comunidad que estaba ahí adormecida por debajo de la hierba, y ese descubrimiento se tradujo en una alegría que admitiré que no dejaba de ser paradójica en un escenario tétrico provocado por la destrucción y por la muerte.
Sí, nos tocará seguir observando y viviendo a ver lo que nos llega. Y bueno, sí que te diría, ¿qué mensaje le darías a la gente que está preocupada? Igual es una opinión personal, pero creo que hay quienes miran para otro lado, pero que también hay quienes se sienten incapaces de actuar desde un estado delicado de salud mental. Yo diría que una ansiedad colectiva como estado alterado de conciencia, es mi opinión. Pero bueno, sí que creo que no podemos negar que hay un estado también de preocupación y qué le podemos decir a toda esta gente, ¿no?
Hace un año publiqué una antología de un pensador anarquista alemán llamado Gustav Landauer, asesinado en 1919 al calor de la llamada Revolución de los Consejos de Múnich. Creo que la visión de Landauer se asienta en dos grandes pilares. El primero es la idea de que en una sociedad en la que aparentemente la solidaridad está muerta, hay que trabajar para encontrarla debajo de la hierba, y está ahí. Yo creo que todos los días tenemos la oportunidad de comprobar cómo en medio de la miseria general hay gente que, sin embargo, se desenvuelve con soltura en la lógica de la solidaridad y lo demuestra de manera activa. La segunda de las ideas matrices de Landauer es que tenemos que empezar a construir una sociedad paralela que acabe por hacer inútiles, estériles las instituciones. Esto lo relaciono con un concepto que manejaban con profusión nuestros abuelos y abuelas anarquistas y anarcosindicalistas antes de la Guerra Civil, cuando hablaban de la propaganda por el hecho. Es verdad que este concepto tuvo muchos usos diferentes, alguno un poco abstruso, pero yo interpreto que nos estaban diciendo: está muy bien organizar charlas, publicar libros y revistas, convocar manifestaciones y concentraciones, pero lo más interesante, lo más rentable que podemos hacer consiste en intentar llevar a la práctica de la realidad económica y social nuestras ideas, en demostrar, en otras palabras, que es posible hacer las cosas de manera diferente. Me parece que ese estímulo, la posibilidad de ver las cosas en la realidad de manera clara, es lo más interesante que podemos hacer y probablemente permitirá que esas gentes por las que me preguntes acaben por salir de esos escenarios mal que bien tétricos en los que están insertos o insertas en el momento presente.
Bueno, y hace poco creo que presentabas el libro Breviario de Ecología Libertaria y que en enero sale un nuevo libro tuyo, Anarquía para Jóvenes y para quienes no lo son tanto. Si no me equivoco, bueno, creo que en el colectivo de la juventud es donde todavía también hay un espacio para esta esperanza y para esta construcción de alternativas, ¿no? Me gustaría eso, tu opinión también de por qué estos libros.
Sí, a ver, me centro en el segundo, lo de Anarquía para Jóvenes. Cuando ese libro aparezca y me inviten, que me invitarán de unos u otros lugares a presentarlo, mi idea es poner la atención en lo de los jóvenes y no tanto en lo de la anarquía. Esta es una materia que me preocupa desde tiempo atrás. No voy a decir que soy un experto en ella porque no lo soy en absoluto, pero me parece que proponer el debate en el mundo libertario, entendido en sentido muy amplio, en lo que respecta a lo que ocurre con la juventud, es de extrema urgencia. Yo ya sé que la tarea va a ser un poco paradójica porque voy a presentar un libro ante gentes que no son jóvenes y que van a discutir sobre los jóvenes, de tal forma que el resultado de esa discusión a buen seguro que va a ser bastante problemático, pero la perspectiva de abrir una discusión sobre algo que hoy no está presente en nuestras preocupaciones me parece que es perfectamente legítima. Lo digo de la mano de una comparación con otro de mis libros. Cuando en 2016 publiqué Colapso, yo creo que subterráneamente mi propósito principal no era llamar la atención sobre el riesgo de un colapso inminente y muy grave, sino abrir un debate, discutir sobre algo que me parece que merecía ser discutido. Y digo lo mismo en relación con esto de los jóvenes, en relación con los cuales yo creo que las relaciones, las generaciones mayores, tenemos muchas cosas que aprender porque partimos de muchos tópicos. Yo he escuchado muchas veces en labios de colegas en la universidad comentarios despreciativos hacia la juventud, es que no leen, no participan en los debates, no tienen el espíritu crítico. Bueno, siempre que he escuchado esos comentarios me he visto obligado a reaccionar de manera un poco agria para sugerir que si eso es verdad, y probablemente en algún grado u otro lo es, los responsables somos nosotros, es la sociedad que nosotros hemos generado. Vamos ahora a criticar agriamente las consecuencias evidentemente negativas de las redes sociales cuando es el sistema que nosotros hemos perfilado el que ha puesto en funcionamiento esas redes. Pues no parece una actitud muy sensata, con lo cual un ejercicio de aproximación que no sea autoritario y no esté marcado por el prejuicio me parece que es una tarea muy honrosa.
Totalmente de acuerdo y me parece fundamental. Bueno, no sé si quieres comentar alguna cosita más antes de despedirnos. Te dejo seguir la mañana.
Pues que tengo muchas ganas de conocer el Recaleor porque no he estado nunca.
Qué bien, qué maravilla.
Bueno, pues este es uno de esos modelos que se menciona siempre como perspectiva de construcción de espacios autónomos autogestionados, desmercantilizados y ojalá también despatriarcalizados, aunque esto parece un poco más difícil, ¿no? Así que tendré mucho gusto en pasar por ahí el viernes que viene.
Pues estaremos encantadas, sí que, bueno, eso, en esos caminos de intentar, ¿no?, y de estar construyendo, porque es difícil decir hoy en día, pues como dices, ¿no?, esto es antipatriarcal o esto es horizontal. Bueno, estamos intentando pues deconstruir todo esto, que no es fácil, pero que sí que es un ejemplo como a nivel de Euskal Herria y del Estado, ¿no? Que encantadas claro que sí. De compartirlo y de escucharte. Pues un abrazo, Carlos, y muchísimas gracias. Buen día.
Muchas gracias a vosotros y otro abrazo también.
Hasta el viernes, agur.
Hasta el viernes.